¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar en la semana que, albricias y regocijo, volvieron las ventanas FIBA. Y en la semana en la que, por ejemplo, España estaba jugando en Rumanía al mismo tiempo que el Real Madrid jugaba ante el Fenerbahce. ¡Qué dislate! ¡Qué absoluto dislate la gestión actual del baloncesto internacional! Y esa pelea, ese juego de tronos entre FIBA y Euroliga. En el que, por cierto, creo que tiene todas las de ganar la Euroliga. Así que la FIBA sabrá cuándo se baja del burro. De momento España hoy ha perdido ante Polonia. Claro, España con Beirán y Rabaseda del Mundial, Polonia con el 80% de aquel equipo. Se igualan mucho las fuerzas. Serbia ha perdido con Georgia, Eslovenia perdía el otro día con Hungría. Cuidado que Eslovenia no la lía otra vez. En fin, ventanas tenemos y las disfrutaremos, ¿o no? Son las 11 y casi 2 minutos de la noche ya, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Precisamente vamos a arrancar en el epicentro de las ventanas FIBA hoy para el baloncesto español. Nos vamos a Zaragoza, en el Príncipe Felipe ha estado el buen amigo Lucas Abravo del diario El Mundo. Lucas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Has estado en Zaragoza y, bueno, un mal resultado y sobre todo una horrible sensación con la rodilla de Santi Justa, ¿no?
Sí, ha sido otra tarde de todo al revés, ¿no? No solo por la derrota y el juego, que la verdad, bueno, pues esas cosas pueden pasar, ¿no? Polonia es un equipo muy hecho, muy serio. Aquí venía de perder un partido y España le ha faltado mucho acierto, ha cometido muchos errores, pero también la sensación final de esa lesión de Justa, que ha dejado un mal cuerpo aquí al personal, porque se temen lo peor, temen el cruzado, aunque están con las pruebas, pero bueno, la verdad es que ha sido doble, además creo que también Prizuela se ha ido con el tobillo izquierdo lesionado, o sea que todo mal, ¿no?, hoy aquí en Zaragoza.
Sí, bueno, Unicaja ya sabes que si se lesionan dos, ficha otros dos, no tiene demasiado problema. Bueno, fuera bromas, sí, la sensación en lo deportivo de que, claro, al final lo decía hoy en Twitter, ¿no? Esto es lo que tienen las ventanas, que Polonia se planta en Zaragoza con ocho tipos que jugaron el Mundial y España pues con Beirán y Rabaseda. Claro, al final el nivel se empareja mucho y Polonia te puede ganar.
Sí. Igual que, bueno, es que eran ocho tiempos que jugaron el Mundial y que llegaron a cuartos de final. Recuerda
claro,
que fue una de las sensaciones de aquel Mundial, que luego, verdad, que les pasamos por encima en cuartos de final, pero que aquel equipo quedan Beirán Rosada, que aquel día jugaron un minuto, cuando ya estaba sentenciado.
Sí.
Y ya no solo eso, yo creo que se nota, ¿no?, que un equipo ya está más hecho,
claro,
eso marca muchas diferencias. Aquí el otro día en España jugó bien Rumanía, pero hoy ha faltado dirección de juego, ha faltado defensa, claramente. Y fíjate que hemos dominado el rebote con mucha solvencia.
Ha anotado muy fácil sin Polonia,
acierto,
¿verdad? Sí.
Claro, sin acierto y sin defensa era imposible, ¿no? No ha habido, tampoco había nadie en el banquillo, quizá para como revulsivo, lo único que a lo mejor Brizuela y se ha lesionado. Una sensación de que estas cosas pueden pasar, porque es un equipo que lleva desde el lunes junto, que ha entrenado seis veces. Y que tanto puede ganar partidos con mucho mérito como los puede perder sin, como ha dicho Scariolo, sin ninguna excusa, ¿no? O sea, han perdido porque Polonia ha sido mucho mejor esta tarde. Así que bueno, es verdad que la clasificación no es complicada. Ganando el otro día fuera en Rumanía, pues es muy complicado ya que te quedes fuera pasando 3 de 4 en el grupo. Pero bueno, estas cosas van a ser la ventana, ¿no? Las próximas de noviembre, pues, pues veremos.
Estas cosas, lo primero que hacen es darle mucho mérito a la ventana del Mundial, porque te demuestra que Polonia puede venir y ganarte en tu campo, como te pudo ganar en su día Eslovenia o Turquía, y no lo hizo ninguna de ellas, ¿no? Y yo creo que eso le da mucho mérito de nuevo a lo que pasó en el Mundial. Y luego, bueno, qué importante fue ganar en Rumanía, recordemos. Es un grupo de cuatro, uh-huh. Se meten tres, Israel, Polonia, España y Rumanía, y claro, al final, ganándole los dos partidos a Rumanía, casi lo tienes hecho, así que ganar ese partido fuera, pues te da un salvoconducto muy importante.
Sí, porque va a estar igualado, porque claro. Israel ganó el otro día en Polonia, o sea que ya eso te indica que va a haber mucha igualdad, y bueno, si se queda una descolgada, pues eso que te aseguras, ¿no? Y tampoco tiene mucha pinta de que los jugadores vayan a variar demasiado de aquí al año que viene, porque el problema sigue ahí, los jugadores de Liga no van a venir, y la nómina de seleccionable sigue siendo corta. Fíjate que está jugador aquí como Seba Saiz, que está siendo casi el mejor, viniendo de Japón para jugar, que al final, bueno, es complicado. Cariolo ya viniendo de la... que veremos si Cariolo está el año, por la próxima ventana ya después de los Juegos Olímpicos y veremos si está Cariolo, ¿no?
Sí.
O sea que, bueno, mejor pensar que vamos a estar en el europeo y que ganando un par de partidos más vamos a estar clasificados.
Japón, donde, por cierto, esta semana ha llegado el tercer español. Estaban ya allí Seba Saiz y David Doblas y ha fichado Pablo Aguilar allí también en Japón. Lo último, Lucas, lo comentábamos antes fuera de línea. A mí me ha sorprendido un poco no ver el debut de Tyson Pérez. Ya sabemos en fútbol qué pasa con estas cosas, ¿no? Que enseguida se les mete para que ya haga el debut oficial y quitar las especulaciones. No olvidemos que Tyson Pérez podría jugar con Dominicana. A mí me consta que él tiene la decisión de jugar con España, pero a mí me ha llamado la atención que no haya debutado ya en partido oficial.
Sí, yo no, por lo que sé, Cariolo habló con él el primer día, el martes, y creo que por lo que hemos visto después le diría que seguramente no iba a debutar. Es verdad que había mucho pivot en esta convocatoria y que era complicado, pero también es verdad que ahora sale un escenario que, bueno, que parece lo tiene claro, y de hecho él tuvo contacto con la Dominicana, pero desde que le llamaron para la Sub-22 hace un año y medio, él tiene muy claro que es España con quien quiere jugar. También por lo que yo he podido saber, él no podría ir en el caso de que Ibaka o Mirotić o cualquier otro nacionalizado acudiera, porque se nacionalizó posteriormente a los 16 años. Y recuerdo también que él empezó muy tarde a jugar baloncesto y que quizá por eso pues ni lo pensaba. Pero bueno, es verdad que España, lo próximo son los Juegos Olímpicos, que veremos la evolución de Tyson, si está para ir ahí o para pelear por una plaza, y los siguientes son las ventanas en noviembre. Y sí, la República Dominicana sí que tiene una cita muy importante, es el preolímpico,
claro.
Con lo que podrían tirar de él, así que bueno, vamos a ser un caso que va a estar encima.
Habrá que seguirlo. Lucas Abravo, buen viaje de vuelta desde Zaragoza, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas.
Bueno, dejamos atrás lo que ha sido el partido de la selección española, aunque ahora volveremos en tiempo de tertulia y seguimos con información pura y dura. Vamos con la Euroliga, porque también ha habido evidentemente Euroliga esta semana, con esas cosas de que tengamos ventanas FIBA y Euroliga al mismo tiempo. Y en Sevilla, en un marco incomparable, está Javi Gancedo. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Qué vistas tienes, ¿eh?
Sí, la Giralda y la Torre del Oro a la vez. No es fácil verla junta, no. Pero hay un sitio en la Plaza de Cuba que se ven las dos, y es un sitio muy turístico, de muy ir a hacer fotos, pero que muy poca gente se hace fotos. Realmente, el día que lo pongan en TripAdvisor o en alguna guía o lo que sea, pues sí, seguro.
Yo creo que a partir de esta intervención de Javi Gancedo en Tirando a Fallar, lo va a petar la Plaza de Cuba para ir la gente allí a hacer fotos.
seguro. Sí. Está al lado del Puente de San Telmo y la verdad es que sí, que está guay, ¿eh?
Sí, conozco el sitio. He de decirte que lo conozco porque, por ahí alguna vez... he estado en un sitio donde a mí me gusta comer ahí en Sevilla y pues justo desde la Plaza de Cuba, efectivamente, cruzando allí se ve toda lo que, como bien dices, cerca de la Giralda y antes la Torre del Oro, y se pueden ver juntas, que como bien dices, no es algo fácil en Sevilla, así que yo he sido de esos afortunados que ha hecho una foto desde ahí, y ahora tú nos lo estás contando en directo en plan Juan Antonio Alcalá.
Es tremendo, además hoy 28 grados en Sevilla, ha sido la maratón, gente corriendo por la mañana, 14.000 personas, mejor marca en 14 años en el maratón español. Y ha empezado a florecer el azahar, con lo cual huele azahar toda la ciudad. Aquí se está de muerte, o sea, es una cosa tremenda.
Bueno, volvió la Euroliga. La Euroliga no ha parado realmente, solo ha parado la semana de las copas, lógicamente. Y ya tenemos a un equipo clasificado para los cruces, Javi.
Sí, bueno, el EFES ya estaba clasificado antes de esta semana, pero encima yo creo que más que el hecho de clasificarse, ¿no? Porque total, todos estos equipos van a entrar, ¿no?
La forma de ganar sin los dos peces gordos, ¿no?
La noticia de la semana para mí, con mucha diferencia, es que de 9 partidos hubo 8 victorias visitantes. Esto es rarísimo.
Sí, eso es.
Es rarísimo. Solamente el Olympiacos fue capaz de ganar a Asvel, además con 7 bajas y perdiendo a Milutinov durante el partido, que parece que ha tenido un problema en el tobillo y que es posible que se pierda bastantes más partidos. Pero solamente el Olympiacos fue capaz de ganar en casa. Todos los demás fueron victorias visitantes y algunas bastante inesperadas, ¿no?
Uh-huh. El EFES, por cerrarlo, muy muy contundente, ganando por 25 en Múnich. La verdad es que qué decir, ¿no? Y sin Larkin.
Bueno, sin Larkin, pero al final Rodrigo Bebu ha metido 19 y Burak Antuncher salió del banquillo y aportó 8 puntos. Al final 18, 19 y 8 son 27, que es más o menos lo que mete
Larkin, ¿no? Un Larkin.
Exactamente, o sea, parece que tiene una filosofía de parecida a los equipos de Aito, ¿no? De el que esté en forma que juegue, ¿no? O sea, next man up, ¿no? Uh-huh. Y bueno, les va bien. Nunca han tenido, porque no han tenido ni un solo partido la plantilla completa en toda la temporada. O sea, todavía no hemos visto el máximo potencial de este EFES, pero sin embargo, pues domina la Euroliga, yo diría que con puño de hierro, porque gana pequeño, gana grande, gana mediano, gana todos.
Sí, y gana fuera de casa en los campos complicados. La verdad es que la temporada de EFES es espectacular.
A todos no, a Panathinaikos no lo ha ganado, pero es el único equipo que no lo ha ganado.
Sí, bueno, pero eso, ha ganado en Madrid, ha ganado en Barcelona, ha ganado, bueno, eso está ganando en todas partes. Bueno, hablando de plantillas incompletas y de potencial, la exhibición del Madrid en Estambul es de las gordas, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Ganaron prácticamente por 30 puntos, sin ningún tipo de problema. Yo creo que la mejor noticia para el Real Madrid y la peor noticia para el resto de la competición, entre la Copa del Rey y el partido del otro día, es que parece que Tavares ha mecanizado un tiro.
Sí.
Que es esa bombita que está tirando, que las está metiendo prácticamente todas. Si Tavares es capaz de mecanizar este tiro y hacer uno más, yo no sé quién lo va a parar. Pues ya es determinante en defensa, si también es determinante en ataque.
Yo a Tavares le veo, Javi, dos cosas que no hacía el año pasado. Una es esa que dices tú y la otra es lo bien que está pasando al alero en la esquina. Él, cuando recibe y se gira, muchas veces se le echa encima la defensa y tiene ese pase a la esquina inmediato que el año pasado hacía como Los Ángeles Gustavo Ayón y que el Madrid parecía que iba a sufrir mucho en esa apertura del pívot a los aleros, y Tavares lo está haciendo muy bien. Obviamente no es Ayón todavía, pero esa es la evolución que yo le veo a Tavares este año. Lo que tú dices del tirito a 3-4 metros y el abrir a las esquinas, él está haciéndose un buen pasador.
Correcto, y además otra cosa es que la última racha de derrotas del Madrid, 3 derrotas, que no es para tanto, vinieron sin Randolph, esta vez no jugó Randolph y ganaron 1-30 en Fenerbahce, y ante un rival que todo el mundo lo da como, oh, qué peligroso es cuando juguemos con ellos sin ventaja de campo y tal. Pero la verdad es que cuando ha jugado con los buenos, prácticamente no ha ganado ninguno.
Sí, ese es el tema, ¿no? Que Fenerbahce, creo que veía el otro día un dato que del top 8 no sé si está 1-11 de momento o algo así.
Sí, yo soy de la corriente de pensamiento primera, de que no me gustaría tener a Fenerbahce de rival en primera, pero es verdad que los datos son muy contundentes en contra, ¿no? Y quizá alguno ya empieza a pensar que Fenerbahce puede ser un rival apetecible en playoffs, ¿no?
Sí, sí. Bueno, por lo demás, el Barça ganando en la cancha de Panathinaikos, ya sabemos ese incidente con los árbitros, de eso obviamente contigo no vamos a hablar, pero bueno, el Barça con un gran último cuarto, ¿no? Porque el resto del partido lo dominaron los griegos.
Totalmente, y un gran Alex Abrines, que creo que es la gran noticia de la semana para el Barça. Abrines jugó un auténtico partidazo, 13 puntos saliendo del banquillo, y además no es la primera vez que lo hace, porque últimamente está jugando un poquito mejor, más en ACB que en Euroliga. Pues sí, es verdad que está empezando a coger ritmo, y bueno, si es que es capaz de tener a Kulić, de tener a Higgins y de tener a Brines, son 3 tiradores de élite, pues los problemas se multiplicarán para los rivales, ¿no?
Sí, un gran Barça en el último cuarto. Aunque el equipo del momento en la Euroliga, Javi, y la van a hacer otra vez, al ritmo que van, es el Žalgiris Kaunas, ¿eh? Que vienen.
Ya sé por dónde vas. Hice el partido, y la verdad es que defensa increíble. Es sorprendente, tengo que decirlo. La actitud de Casey Rivers, ¿cuál era en Sevilla y cuál es en Kaunas? O sea, porque ahora muerde en defensa el tío y aquí pues no fue capaz de hacerlo ni de lejos. Jugar una mal primera parte y todo.
O sea, no hay un gran recuerdo en la Plaza de Cuba de Casey Rivers, ¿no? En este momento, si preguntas por él, no hay un gran recuerdo, ¿no?
Sí, pues, ya sabes que aquí el baloncesto no
también es cierto,
no cala del todo, pero bueno. El caso es que redoblaron el esfuerzo en la segunda parte, 25 puntos solo de Baskonia después del descanso y la verdad es que evitando a Crimson y a Senghelia, casi todo el mundo desaparecido, ¿no? Pero yo creo que fue más por mérito de Žalgiris, que hizo una defensa tremenda y que dominó los rebotes de forma brutal, De hecho, Baskonia se quedó en 22 rebotes, que es su peor marca en bastante tiempo. Lo puse en la crónica del partido, pero creo que es como la segunda peor marca en casa en todos los tiempos,
¿eh? Bueno, Valencia Basket, por cerrar a los españoles. Qué lástima, ¿eh?, para Valencia, porque de haber ganado el partido habría metido ya hueco con el pelotón de los que llevan 11 victorias y ahora mismo se queda solo una por delante. Y tuvo el partido para ganarlo.
Salidópulos, el cambio defensivo que hicieron en el último cuarto, fue los estaban destrozando. Pero cambiaron la defensa y dieron con la tecla, fueron capaces de remontar y al final ganar, ¿no? Un equipo con mucho talento, sobre todo exterior. Y yo creo que, igual que nos pasa con el Efes, que no hemos visto el potencial todavía completo, por increíble que parezca, Maccabi hay que ver qué pasa cuando vuelva Tariq Black. Y bueno, creo que tiene todavía un poquito de margen de mejora interesante que les puede dar un plus en playoffs que quizás, quién sabe, lo lleva a la Final Four, ¿no? Veremos qué pasa, pero bueno, está bien ver a Maccabi a este nivel. Y Valencia, pues, oye, estuvieron a punto, sus opciones de playoffs, porque además los resultados les favorecieron bastante, están intactas. Y eso sí, tendrá que asegurar todos los partidos de casa si quieren tener opciones para pasar, ¿no?
Oye, debut de Xavi Pascual.
Sí, debut de Xavi Pascual y victoria de Aito, de García Reneses, ¿no?
Sí.
Yo te digo, ha sido una mala semana para los locales. Zenit en concreto lo tenía bastante bien, iba ganando por 10, 12 puntos. Pero al final, entre Hermansson y Sigma, sobre todo, bueno, más Hermansson que Sigma, remontaron el partido y muy bien. Aito sí que ha tenido una plaga de lesiones también constante, ¿no? No creo que tampoco ha tenido, entre Peyton Siva y Stefan Peno, creo que no han jugado nunca juntos. Y también ha tenido a Johan Steenman prácticamente fuera todo el tiempo y aún así el equipo ha competido muy bien, ¿no? También es verdad que van un poco sin presión, que ellos también se autoimponen el tema de ir aprendiendo en Euroliga, pero cuando son competitivos, cuando sacan un buen partido, normalmente lo ganan. Y eso creo que tiene mucho mérito para un equipo tan joven, ¿no?
Bueno, y por terminar, Javi, estoy echando un ojo a la jornada que viene ahora. Y para los españoles me parece absolutamente trascendental. Por cierto, el Real Madrid-Panathinaikos se juega mañana a las 9, que es importante decirlo. Eso es.
Sobre todo si alguien juega al Fantasy Challenge, porque no vamos a hacer excepciones. El lunes se cierran los cambios y punto, ¿eh?
Pues eso, a las 9 de la noche del lunes, Real Madrid-Panathinaikos, que es un partido en el que, hombre, si el Real Madrid gana, pues digamos que elimina a otro rival ya en la pelea por el factor cancha prácticamente, porque ya ganó en Atenas, metería mucha distancia con Panathinaikos. Pero es que luego tenemos el jueves Chesca-Barcelona, absolutamente fundamental para la lucha por el factor cancha a favor. Tenemos un Valencia-Fenerbahce, que ojo al partido, porque esa pelea por la séptima o octava plaza, y un Baskonia-Estrella Roja, en el que si el Baskonia tiene opciones o quiere tenerlas, tiene que ganar ese partido. Así que es una jornada enorme para los equipos españoles, ¿eh?
Poco puedo añadir, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Creo que los cuatro partidos son claves y aunque todos los partidos van a ser muy importantes a partir de ahora, esta semana sí que puede ser decisiva, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Tengo especialmente ganas de ver el Chesca-Barça porque el Chesca está consiguiendo solventar sus problemas a veces, quizá tirando de Mike James demasiado o buscando soluciones alternativas a veces, ¿no?, que le funcionan. De repente aparece un Bolon Boy, un Hackett y resuelve la papeleta en ataque. Pero bueno, también es verdad que el Barça salió de una situación muy complicada el otro día en Atenas y creo que está creciendo como equipo otra vez. Veremos qué pasa. Este partido va a ser bastante top, pero todos lo son, me refiero. Madrid-Panathinaikos va a ser también muy interesante de ver, ¿no?
Bueno, pues recordamos, Madrid-Panathinaikos mañana a las 9 de la noche, horario totalmente anómalo, pero que la gente lo tenga en cuenta, imagino que por temas de ocupación del Wizzing Center.
Exactamente.
Desde la Plaza de Cuba, en riguroso directo con la Torre del Oro y la Giralda, Javi Gancedo, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues esa es la información de lo que ha pasado en Zaragoza y también en la jornada de Euroliga, y quiero ahora un poquito de opinión, y para ello me voy a dos de nuestros analistas habituales. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y tengo por ahí también a Paco Rabadán, buenas noches.
Hola, José, buenas noches.
Lo primero, derrota de la selección española. Esto es lo que tiene las ventanas, ¿no? Lo hablábamos con Lucas. Al final Polonia se presenta con el 80% del equipo que la llevó a ser cuarto finalista del Mundial, y España pues solo tenía a Beirán y Rabaseda, y al final esto iguala mucho las fuerzas y se vuelve a demostrar, Miguel.
Sí, y yo creo que también es una buena manera de valorar todo lo que había hecho esa selección hasta llegar al pasado mundial, ¿no? Que apenas hayamos perdido y yo creo que el otro día la victoria en Rumanía no es fácil y muestra también, viendo un poco las derrotas que están habiendo, pues que el nivel medio, ¿no? Sin infravalorar a nadie, pero el nivel medio de nuestro país pues es más competitivo que la gran mayoría de Europa.
Paco, ¿cómo lo has visto tú el partido?
Bueno, a mí me parece que la gran diferencia está hoy en que ellos tenían a un tío que tenía un nivel superior, que era a J. Slaughter, y nosotros nos ha faltado un líder ofensivo, alguien que cogiese la carga, ¿no? Que diera un paso adelante. Ha habido varios momentos en el último cuarto donde España se ha podido reenganchar, pero los triples no han entrado, parece que la pelota quemaba un poco, y creo que España tiene que encontrar, pues, no sé, alguien que dé un paso adelante. Se me ocurre Brizuela, se me ocurre, no sé si Santi Justa, que a ver si ha salido bien todo, pero alguien que hubiese dado un paso adelante, ¿no? Y que quizá lleve el peso en las ventanas, ¿no? Al final, esto de jugar tan comunista, ¿no? 12, los 12 jugadores, tal, es que pierdes un poco el sentido, ¿no? Yo creo que Scariolo ha probado a todos, ha visto todo, pero esto no puede ser partido de entrenamiento como el que dice. O sea, aquí tendría que haber una rotación de 8-9 y un líder o dos líderes y un estilo de juego más claro, ¿no? Porque no somos tan superiores. O sea, si fuéramos tan superiores, pues jugaríamos los 12 y estaríamos silbando, pero hoy se ha demostrado que no somos tan superiores a nuestros rivales.
Mi percepción, Miguel, es que sin jugadores de Euroliga, sin jugadores de NBA, seguramente el llamado a ser el líder que dice Paco hubiera sido Jaime Fernández, y también se ha caído por lesión. Yo creo que ese sí hubiera sido el rol de jugador que podía haber dicho, oye, pues hoy tengo que meter 20, voy a meter 20 yo.
Sí, sin duda, y a mí, pues por la línea de dice Paco un poco, me sorprende el poco uso que ha tenido Brizuela, tanto hoy como el otro día.
Ha acabado tocado, como nos ha dicho Lucas también.
Sí, correcto, pero además, no sé, mi sensación, incluso cuando está en pista no le veo como una primera opción, y viendo un poco el arsenal ofensivo que tenemos, para mí sería la primera opción de este equipo. Yo, por quedarme algo positivo, el buen nivel de Seba Saiz, aunque esté jugando en Japón, creo que ha hecho muy buenos dos partidos, y luego el de Carlos Alocen, teniendo en cuenta que yo creo que encima suyo va a estar una etiqueta de ser un poco el futuro de esta selección, no parece que le tiemble mucho el pulso ni que le pese el tener que llevar la dirección del equipo, y juega muy parecido a como lo hacen en Zaragoza, y eso creo que dice mucho de su carácter.
Paco, menos mal que se ganó en Rumanía, ¿eh?
Sí, hombre, al final esto de la FIBA es impredecible. O sea,
Eslovenia ha vuelto a perder esta vez con Hungría. Imagínate que Eslovenia no va ni al europeo.
Imagínate Serbia palmada en casa con Georgia. Sí, Madre mía. Sí. O sea, es que estamos viendo unas cosas que, bueno, hace esto impredecible, pero yo también creo que esto también tiene que servir para solidificar el baloncesto de base, ¿no? Y la cantera. Y nosotros hemos tenido siempre una cantera excepcional, ganando medallas y haciendo grandes cosas. Y creo que básicamente las ventanas FIBA son una forma de probar esas canteras, ¿no? Y que es ver, pues, jugadores nuevos, jugadores jóvenes, que Scariolo ha entendido a la perfección el mensaje. Lo que pasa es que yo creo que el concepto de equipo todavía no está muy bien cogido, que está muy bien que quiera poner a los 12, pero yo creo que había hoy en la plantilla 8 jugadores de nivel superior, y es con los que se tenía que haber ido a muerte. Es lo único, la única apreciación que hago.
Bueno, os pido una pincelada también de la jornada de Euroliga, lo hemos analizado con Javi Gancedo, pero, Miguel, si hace 15 años nos dicen que va a haber un Xavi Pascual, Aito García Reneses, y el partido va a ser Zenit de San Petersburgo, Alba Berlín. Esto también indica cómo está el baloncesto actualmente, ¿eh?
Sí, ¿no? Bastante, bastante curioso, ¿no? Y sobre todo también un poco el resultado final, porque Zenit fue ganando gran parte del encuentro y acabaron ganando los de Aito, que suman ya 9 victorias, y bueno, y ojo, yo no creo que lógicamente se metan en playoffs, pero para mí sí que está siendo un equipo que parecía condenado a estar en la zona más baja, y bueno, vamos a ver cómo acaba la temporada, pero no descarto que estén en una zona bastante relajada y demostrando que bueno, que es un proyecto consolidado.
Ahora te pido una opinión del triunfo del Barça, pero Paco, el Madrid, yo creo que por encima de las expectativas, ¿no? Con tanta baja, plantarse en Estambul y 29 arriba.
Desde luego que es muy por encima de las expectativas, porque encima es que Garuba, que no jugó en la Copa, llega y te hace un partido defensivo increíble, ¿sabes? ¿No? Y bueno, yo lo que me tiene un poco, no sé cómo decirlo, pero creo que Fenerbahce, el proyecto de Obradovic, está agotado. O sea, es que tiene que ser muy duro aguantar a Celco 6 años. Y es que el otro día podía ponerse de color, cambiarle el color de la cara ya a verde, que hubiera dado igual, ¿sabes? ¿No? Sí. Porque ya no impresiona nada a sus jugadores de lo que pueda decirles o hacerles. Y creo que es una pena, ¿no? Porque es un auténtico equipazo con un presupuesto increíble y que todos creíamos que iba a estar, pues si no el primero, el segundo en la tabla, y veremos a ver si se mete en playoff, pero sí que es verdad que me llama mucho la atención este Fenerbahce sin alma, sin ningún tipo de, no sé cómo decirlo, pero sin ambición, ¿no? Ver a tipos como Nando de Colo o Sluka con los brazos caídos por el campo, me pareció un equipo de fantasma, directamente.
Es llamativo. Miguel, una pincelada del Barça y nos vamos.
Bueno, pues nada, muy rápido. Yo creo que era un partido muy duro anímicamente, porque vienes de perder en la Copa y una semana donde apenas ha habido ruido alrededor tuyo, ¿no? Ha quedado todo como muy plano, el discurso mediático, por decirlo de alguna manera, y el partido para mí estaba muy complicado, porque yo creo que Panathinaikos dominó durante 30 minutitos y se llega a poner 10 arriba a falta de 12 minutos, y entonces a partir de ahí cambia un poco las dinámicas, Abrines, Delaney... empiezan a meter triples clave, el Barça mejora un poco en defensa y acaba ganando un partido con una diferencia casi engañosa y mucho más cómodo de lo que había sido en el OACA, donde no ganaba desde 2015, o sea que victoria importante.
Con una de las jugadas del año de Alex Abrines, quien no la haya visto que se la ponga porque es espectacular.
Miguel, oye, José, una cosa que fuera espectacular la jugada y otra es que se venga arriba y diga que quiere volver a la NBA,
Tenías que soltarla, Paco, bueno.
Hombre, es que he visto las declaraciones hombre, abuela tenemos todos, ¿sabes? ¿No? Como el que dice, o sea, vamos, yo que creo que el tiempo de Alex Abrines, tal y como lo estamos viendo en Europa, creo que la NBA ha pasado.
Bueno, pues sí. veremos. Ahí está, siempre la pluma ácida de Paco Rabadán. Gracias, Paco. Buenas noches.
Buenas noches, José.
Gracias, Miguel.
Gracias, buenas noches.
Mirando a fallar, José Manuel Puertas.
Bueno, tenemos que seguir avanzando. Hemos hablado de lo que ha pasado en la Euroliga, por supuesto, de las ventanas con esa derrota de la selección española y esa lesión que nos tiene preocupados de Santi Justa, que no tiene buena pinta su rodilla. Y vamos a avanzar. Tenemos que hablar también de actualidad de nuestra Liga CB, de nuestra Liga Endesa. Y para eso, agradeciéndole mucho el esfuerzo, porque hemos pasado una tarde complicada por los duendes de la radio, que a veces, bueno, no sabemos dónde están, pero desde luego están, para los que lo vivimos. Contactamos ya en directo con Sito Alonso, el entrenador de Lucas Murcia. Sito Alonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A veces cuesta trabajo, ¿eh? No sabe uno muy bien por qué, pero cuesta, ¿eh?
Lo importante es que se quiera hacer, y entonces se hace, al final cueste lo que cueste, nada, ningún problema, todo perfecto.
En el baloncesto también, ¿no? Cuando alguien quiere hacer, al final hace más cosas, ¿no?
Yo creo que también, hay muchos factores también, como los duendes de la radio, pero creo que si al final eres capaz de los duendes negativos, quitártelos lo antes posible de al lado y tener solo positivos, pues es más fácil, sí.
Claro que sí. Bueno, estamos en pleno parón, es extraño tener un fin de semana en el que no se ha jugado Liga, es aún más extraño que el pasado fin de semana tampoco se jugara, este es el nuevo calendario moderno, porque claro, que haya Copa entra dentro de lo lógico, que haya Copa y ventanas, esto es algo que bueno, pues con lo que uno tiene que ir trabajando casi sobre la marcha los últimos años, ¿no? Y en el UCAM Murcia ha llegado este parón con mucha novedad, ¿no?
Bueno, porque ha habido parón de Copa, parón de ventana, parón de partido aplazado con Tenerife.
Cierto.
Ha sido largo, sí. Bueno, y hemos intentado pues tener tres nuevas incorporaciones. Una, como ya se sabe, con un cambio con Manuel Lejón y Nico Radicevic. Y sobre todo buscando pues energía positiva, energía renovada, que nos dé un potencial mental más fuerte en las últimas jornadas que nos quedan, ¿no? Para que esa pequeña mochila que hemos llevado con los sucesos que nos han ocurrido durante la primera vuelta, pues tengamos a alguien que no los lleve encima y que tenga mucha energía con nosotros.
Es verdad, Sito, que hablas de la mochila y este UCAM Murcia es un equipo que ha tenido cierta mochila también en esos finales ajustados, ¿no? Cierta, no sé si decir paranoia de que no le ha ido bien, habéis ganado alguno como aquel partido fantástico con Valencia en la prórroga que fue un partidazo, pero habéis tenido algún que otro partido medio ganado que se ha escapado y eso, o sea, al final va pesando con el paso de la temporada, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo ha habido tres seguidos que algunos pues no hemos sabido recuperar, digamos, la confianza de jugadores, que yo creo que al final no todo el mundo es capaz de vivir este tipo de situaciones y salir adelante inmediatamente. Yo creo que los seguidos son el de Gran Canaria, Barcelona y Manresa, creo que nos hicieron mucho daño, ¿no? Acabando sobre todo con el de Manresa, que fue pues bastante duro al final, ¿no?
En todo caso, yo cuando veo a este UCAM Murcia, y siempre lo pienso, veo un equipo difícil de definir, y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, por ejemplo, en la estructura del equipo y en el propio Jared Eddy, por ejemplo, que yo veo un jugador que no soy capaz de decir si es un 3, si es un 4, me parece un jugador de los más inclasificables que hay en la Liga CB, no sé si tienes esa percepción, es un jugador difícil de encajar, ¿no?
Bueno, primero en cuanto al equipo, es verdad que teníamos una idea al principio, pues que no se ha podido llevar a cabo, ¿no? Porque yo creo que no hemos sido capaces de combinar el buen hacer de Askia y Manu Lecón a la vez, que es una cosa que nos dio buen resultado y el año pasado, incluso en pretemporada. Pero no sé si, cómo decirte, ¿no? El por qué no lo hemos conseguido, yo creo que era una pieza fundamental dentro de nuestro organigrama ofensivo y defensivo. Y luego el tema de Yarrell, bueno, yo creo que es un poquito más fácil de lo que parece. Es un jugador que puede jugar, para mí juega de Yarrell Levy.
Sí, desde luego.
Entonces, es un jugador que tiene un tiro indudablemente rápido y eficaz, y entonces hay que posicionar en la pista con sistemas de tres o de cuatro en función de quién te defiende y cómo está el partido, ¿no? Yo creo que eso es lo que intentamos hacer con él y nos ha ido muy bien, ¿no? Porque es un jugador que aparte de tirar muy bien, es capaz de estar sin tirar mucho tiempo y no le preocupa y trabajar para el equipo y tiene un carácter fantástico como profesional.
Sí, me habla muy bien eso de su carácter, ¿no? De ser el típico que no hay muchos así, ¿no? Que siempre está positivo, siempre trabajando, ayudando, y eso al final es muy importante. Pero te quería preguntar, Sito, es alguien que me tiene un poco obsesionado ya el Eddy esta temporada, porque yo no he visto, creo, nunca un tipo con esa puntería. O sea, yo lo definiría como un tipo con una puntería por encima, muy por encima de cualquiera. Es una cosa alucinante.
Yo también pensaba que era puntería al principio, pero hablando con él, es una cosa que ha trabajado mucho él, que ha trabajado mucho y sigue haciéndolo. Creo que es una persona que él tenía un pequeño defecto en el tiro cuando era más joven, y lo ha ido trabajando de una manera obsesiva y ahora se ha convertido en un jugador capaz de meter, pues, seguidos, sin fallo, un montón de tiros a una velocidad que yo creo que es lo que llama la atención, no normal, a una que no necesita tener los pies colocados ni tener una gran distancia con el defensor. Si él puede, sigue siendo el jugador del equipo o uno de los que más tira antes y después de cada entrenamiento.
Habíamos tenido ahí un pequeño corte en la comunicación, bueno, hablando de Yarrell Eddy, y evidentemente un jugador que marca mucho también la forma de jugar, Sito, porque obviamente cuando uno tiene en su equipo a Yarrell Eddy y a Askia Booker, eso le determina mucho para lo que para cómo juega ese equipo, ¿no?
Está claro, el caso de Yarrell, yo se lo digo muchas veces a los bases, ¿no? Si vamos a estar jugando con Yarrell y durante tres o cuatro jugadas no se tira un triple, entonces casi es mejor que no esté jugando él. Claro. Es decir, porque es su mayor virtud, una arma diferente a las demás, como tú mismo has comentado, y creo que tiene otras, pero esta es tan clara que no se puede estar durante el partido, por lo menos si no lo buscas a él de una manera directa, que sea indirecta y que no tengan que realizar una ayuda y que nos genere un espacio mayor a los demás, ¿no?
Claro, el tema está en que me imagino que, obviamente, el resto de rivales no son tontos, saben en lo que va a hacer Yarrell Eddy si está en la cancha. El gran salto de calidad es, bueno, pues cuando él esté en la cancha, que los demás también sean capaces de sacar ventaja de todo lo que él va a arrastrar en la defensa, ¿no? Ese es el final, el quid de la cuestión, ¿no? No lo que meta él, sino lo que le genera a los demás.
Para mí eso es lo más importante, sí, también estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso es lo que a veces nos falla, ¿no? Creo que no estamos siendo capaces, solo a ratos, de tener una capacidad de generar a través del pick and roll cuando él está en pista. Y creo que estando en pista él y colocándolo con efectividad, las ayudas tienen que ser muy difíciles, porque él no necesita un despiste grande, aunque sea pequeñito, pues ya le vale, ¿no? Y entonces yo creo que eso tenemos que mejorarlo y luego también seguir unas normas muy disciplinadas, ¿no?, en algún momento para que esa ventaja se pueda generar, ¿no? Y creo que eso nos ha faltado, o lo hemos hecho de una manera intermitente, y eso pues nos quita peligro, ¿no? No. Yo creo que ha ido con la confianza que hemos ido perdiendo. Al principio éramos capaces de hacerlo sin ningún problema y luego nos ha costado un poquito más.
Bueno, el otro hombre por el que te preguntaba es Askia Booker. Evidentemente él siempre ha hablado muy bien de ti, porque cuando llegas el año pasado a Murcia, pues él está un poco en la picota, el equipo no está bien y mucha gente apuntaba directamente a Askia Booker, y bueno, él ha llegado a decir poco menos que tú eres el salvador del equipo y el salvador un poco de su carrera, ¿no? Al final, es un poco lo mismo que Eddy. Cuando tú tienes a un tipo así, tienes que hacerlo jugar, porque si no, mejor que no juegue, ¿no? O sea, tienes que darle, sacar sus virtudes.
Bueno, yo he aprendido bastante a lo largo de mi carrera con los errores que he cometido con los jugadores que pensaba que tenían que jugar como yo quería que tenían que jugar, y no como ellos saben jugar, ¿no?
Claro.
Y creo que yo me puse en el papel de Askia Booker, que he dicho así, pues la verdad, y tal y como lo cuentas, parece sencillo, pero es difícil de imaginar la situación que se encontraba Askia Booker a nivel emocional, mental y personal cuando tuve la suerte de poder llegar a Murcia, ¿no? Digo suerte porque me sirvió como aprendizaje el intentar recuperar a un jugador que tiene un talento increíble y que volvía a demostrar el compromiso que tiene con el club quedándose una vez conseguido el objetivo, sin ningún tipo de necesidad por quedarse, la verdad, porque creo que tenía ofertas mejores que le aseguraban jugar en Europa, no como la de UCAM Murcia, que era pues la que podemos dar, y sin Europa, ¿no? Yo siempre lo defenderé por el tipo de jugador que es, ¿no? Y creo que aún todavía tengo que defenderlo, porque muchos de los males aún la gente sigue apuntando a Skabuker, ¿no? Y entiendo que es mirar sin una globalidad total de lo que le pasa al equipo, donde todos somos responsables de las cosas que pasan para bien y para mal.
Bueno, y lo que está clarísimo es que es un jugador distinto. O sea, no hay muchos Skabuker en el mundo, ¿eh? Eso está clarísimo. Porque otros jugadores pueden ser muy buenos, muy malos, y decir, bueno, este me recuerda a no sé quién. Pero Skabuker es un tipo muy especial.
Sí, pero también lo es de una manera que casi nadie podría imaginar. Es decir, muchas veces juzgamos, y quizá yo el primero con anterioridad, hace mucho que no lo hago, por el aspecto físico de la gente, digamos, ¿sabes? Y eres un jugador que puedes pensar... Yo tengo un ejemplo de dos personas que vinieron relacionadas con el mundo del baloncesto, que son importantes, que vinieron en el entrenamiento y no pensaron que Skabuker era así. Skabuker es un chico diferente, que cuando alguien tiene un problema personal es el primero que llama, que tiene una educación diferente a un americano normal y que, aunque es peculiar, es mucho más peculiar para lo bueno que para lo malo.
Bueno, pues es muy interesante desde luego eso, y también que nos lo cuentes, ¿no? Y que lo sepamos desde luego. Sito, hay una cierta corriente de opinión que dice que el descenso ya se va a jugar entre cuatro equipos. Yo no sé si tú estás muy de acuerdo con eso.
Espero que no, la verdad. Espero que no, porque entre cuatro equipos, con tantas jornadas que quedan, la presión sería máxima y no todo el mundo es capaz de aguantarla, ¿no? Y hablo de cualquiera, de los cuatro equipos, no de los demás ni de todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a ver si el año pasado tuvimos una situación similar y al final se fueron metiendo equipos que no se esperaba que se metieran, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos hacer esto entre los cuatro que estamos ahí, si podemos meter alguno más, ¿no? Sería interesante para la lucha, pero sé que no es fácil. Lo que está claro es que en este momento nosotros estamos en esa batalla y queremos salir lo antes posible.
Lo que sí es cierto, Sito, es que tenéis un partido capital la semana que viene para ese objetivo de meter a gente abajo, porque visitáis a Obradoiro. Obradoiro saca tres partidos, si os ganara serían cuatro más Averás, es decir, prácticamente descartaros a nivel de Obradoiro, así que para meter a equipos, ganar en Santiago se antoja fundamental.
Se antoja fundamental, pero no, y ahí sí que, digamos que tengo una opinión un poquito diferente, ¿no? Sí. Para mí es fundamental ganar en cualquier pista que juguemos ahora, y obviamente Obradoiro es la primera, ¿no? Mm. Pero también fuimos el año pasado allí, perdimos.
Es verdad.
Nos sacaban 5 o 6 y al final quedamos por encima de ellos. Es decir, queda mucha liga y nadie mejor que nosotros sabe que las dinámicas positivas son muy buenas y las negativas son difíciles de salir y pueden ocurrir en cualquier momento, incluso cuando mejor estás, ¿no? Entonces, tuvimos el ejemplo del año pasado, que nos sacaban 5 cuando salimos de ahí y acabaron por detrás nuestro de clasificación. No es un tema que hable de Obradoiro precisamente, sino de un ejemplo que se puede trasladar a lo que estamos hablando.
Está clarísimo. Bueno, vamos ya terminando. Te tengo que preguntar por otro nombre, que es el de Dino Radončić. Es un jugador que, al final, yo no sé si tienen la sensación que las expectativas a él no le han ayudado.
El tema de los jugadores jóvenes es un tema afortunadamente complicado. Digo afortunadamente complicado porque son diferentes los factores, entrenadores, clubes y personas que le rodean, que pueden influir en su formación. Y creo que la mezcla de todas ellas es la que da al final un resultado positivo o negativo. Creo que Dino a nosotros, durante la temporada pasada, nos ayudó en exceso, o sea, sí, una maravilla, para ser un jugador tan joven, aguantando una presión y jugando los minutos más importantes del equipo, y este año empezó con la misma línea. Por diferentes factores, puede que no esté dando el rendimiento que él mismo desea y que todos queríamos y compartimos, porque es un jugador muy respetado y querido, y al que siempre apoyaremos ahora y en el futuro, ¿no? Pero creo que no todo el mundo es capaz de dar el mismo rendimiento siempre, y Dino tiene unas expectativas muy altas, y cumplirlas está en su mano, y estoy seguro que lo va a conseguir.
Bueno, no cabe duda, hablas de esa ayuda del año pasado, probablemente la imagen icónica que le quede a la afición de UCAM Murcia es el rebote contra Unicaja de Dino Radončić, que le da media permanencia al equipo.
O sea que... Efectivamente, ¿no? Pero creo que esa es la muestra de... Yo creo que fue un premio para él, que merecía por otras cosas que hizo más importantes, menos vistosas, ¿no? Bueno. Es un jugador capaz, pues, del día de Málaga, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que hizo un buen partido, de coger a un tos, ¿no? Y poder defender a Wazinski durante todo el rato, corriendo como un loco, ¿no? Es capaz de eso, y cuando lo demuestra, pues es un jugador súper súper importante para cualquier equipo, no solo para nosotros.
Bueno, y terminamos ya, Sito. El otro día te leía en una entrevista: estoy seguro de que me quedo en Murcia porque estoy seguro de que no voy a descender. Cuando alguien dice eso, ¿lo dice porque está convencido que no va a descender o lo dice porque también está obligado a decir eso? Porque, claro, al final tiene que tirar del carro.
Es que, claro, yo tengo una personalidad muy marcada en ese aspecto y también lo dije el año anterior, ¿no? Obviamente yo no soy adivino y aunque diga eso, tú sabes igual que yo que, claro, que puede ser que eso suceda. Pero no tengo la sensación, por lo que trabaja el equipo, que merezcamos la situación, como tampoco imagino que lo tengan las demás. Pero como solo puedo hablar de lo nuestro, sigo pensando que no tengo ninguna opción de que pase eso, aunque sé que la realidad no es esa. Que claro que tengo opciones, porque estoy luchando por ello.
Bueno, está claro. Y evidentemente, bueno, siempre mejor pensar en positivo. Y aunque haya duendes en la radio y duendes evidentemente también en el mundo del baloncesto, pensar que las cosas van a salir bien, desde luego. Bueno, pues Sito Alonso, gracias de nuevo por el esfuerzo y suerte con la temporada de Duke Murcia, lo que queda por delante. Y a seguir haciéndonos disfrutar con esa pareja que a mí me vuelve loco, ¿eh? Que yo los veo y digo, esto es como un baloncesto diferente, esta es que a Booker y Yareledi. Me lo paso muy bien, aunque es verdad que el equipo a veces no gana,
Sí que lo es, y también lo segundo que has dicho, o sea que hay que hacer algo para que siga gustándote y ganemos también.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Tirando a fallar.
Bueno, atentos al tema que viene ahora, porque no es un asunto baladí, o puede no serlo. Ya sabéis que, bueno, los clásicos del lugar, los clásicos de Tirando a Fallar, en 2015-2016 estuvimos hablando mucho con Orense de las posibilidades del Club Ourense Baloncesto de ascender a Liga ACB, un derecho que se había ganado deportivamente, que primero no pudo cumplir, y luego, ahora lo explicaremos, la ACB pues le permitió un ascenso en diferido en el 16, que tampoco pudo cumplir. Bueno, pues tenemos que retomar ese tema. Lo hacemos con la misma persona que hablábamos en su día de estos asuntos. Es Jacobo Rodríguez, compañero de La Voz de Galicia en Orense. Jacobo, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido de nuevo a Tirando a Fallar. Hace ya tiempo que no pasabas por aquí.
Pues sí, la verdad es que sí.
Hemos sabido este viernes, hace 48 horas, que el Tribunal Supremo ha resuelto que el Consejo Superior de Deportes es competente para controlar los acuerdos adoptados por las ligas profesionales. Es decir, hablando un poco en román paladino, cuando el Club Ourense Baloncesto sube en 2015 a la ACB, deposita los 3 millones de euros que tenía que depositar por aquel entonces y pasa una auditoría, aunque luego inicialmente, bueno, pues la ACB dice que no ha pasado aquella auditoría, el Consejo Superior de Deportes le dice que sí y que puede inscribirse en la ACB, pero la ACB vota que no inscribe al Consejo Superior de Deportes y que no inscribe al Club Ourense Baloncesto, y este llega a un acuerdo con la ACB para subir al año siguiente. ¿Qué pasa? Que ahora lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que el Consejo Superior de Deportes era competente y, por tanto, la ACB tenía que haber dicho, si el CSD dice, inscriba usted al Club Ourense Baloncesto, tenía que haber inscrito al Club Ourense Baloncesto. Esa es la situación, ¿no?
Sí, esa es la situación. Realmente sorprende, bueno, sorprende a cierto punto. Los temas judiciales, ya sabes, como sí, los largos, que lo que se pueden demorar. Por eso sorprende, bueno, que 3 años después de ese recurso de casación que interpuso la ACB en su momento contra una resolución de la Audiencia Nacional que también ratificaba que el CSD sí que era competente para resolver el caso COP o cualquier caso de inscripción en cualquier liga privada, como se considera la ACB, y ahora, bueno, pues el TS lo único que hace es reafirmarse en eso, y a partir de ahí tampoco tenemos muchos más datos. La ACB se ha apresurado a hacer un comunicado ayer. En el sentido de que ellos interpretan que lo único que se metió el Tribunal Superior de Justicia es exclusivamente en la potestad o no del CSD para resolver estos temas y no si estaba bien o no resuelto por parte del CSD. Es decir, ellos mantienen que el COP estaba en caso de disolución en aquel momento. Eso es lo que dice la ACB. Lo que está esperando ahora mismo el Club Ourense Baloncesto es que el abogado, el que llevó el caso, que en este caso es Miguel Juane, lo examine y vea exactamente qué contenido tiene la sentencia en concreto y hasta qué punto puede tener o no viabilidad el poder seguir con este proceso.
Claro, el tema es que al ACB lo que le han dicho, digamos, es que, bueno, el CSD es competente, es decir, que usted cuando el CSD le diga que tiene que inscribir a un equipo, lo tiene que hacer, El tema es si entra en el fondo de la cuestión, es decir, si debería de, con carácter retroactivo, permitirse la inscripción que en su día dijo el CSD que debería autorizar al ACB y que no se permitió porque el ACB estimó que estaba en caso de disolución el COP. Este es el fondo de la cuestión, y si entra ahí, podemos tener a medio o largo plazo un caso Obradoiro. Recordemos, el Obradoiro en su día, bueno, impugna una alineación indebida del Murcia en un playoff de ascenso, y 15 años después le dan la razón y le dan una plaza en la ACB.
Sí, se abre un espectro de varias opciones, es decir, la primera esa, es decir, lo que sí es evidente es que si le damos potestad al CSD, el COP tenía que haber jugado en la ACB en el año 2016, eso sin duda, porque estaba inscrito. A partir de ahí, es verdad que hay un acuerdo extrajudicial en el cual también hay una cláusula por lo cual las dos partes no podían retomar ningún tipo de reclamación judicial sobre este proceso. Uh-huh. Pero, es lo que me dicen a mí, son dos causas totalmente diferentes. Es un acuerdo extrajudicial. Lo que ahora mismo estamos hablando es, ¿en el año 2015 el COP tenía todos los requisitos para ser club de ACB? Pues parece que sí. Esa es la clave de todo. A partir de ahí, que si eso es así, ¿qué se puede hacer? Pues puedes reclamar, como pasó con el Obradoiro, que esa plaza es tuya o que era tuya y que te la den, o incluso puede haber una reclamación por daños y perjuicios, porque evidentemente el club sí que causó, primero, un daño moral, evidentemente, no es lo mismo que sea un club saneado o más o menos viable a aquellas que están con esa disolución. Eso causa un daño importante al club, la cantidad de ingresos que ha perdido el club y, por supuesto, la cantidad de ingresos que debían repercutir sobre la ciudad y la provincia de Orense, que también, evidentemente, eso también se podría reclamar.
Bueno, evidentemente, en el comunicado que comentabas de la ACB, la ACB lo que estima es que su actuación ha sido correcta en este proceso, pero desde la óptica del club Orense Baloncesto, Jacobo, claro, si ellos dirán, bueno, si el CSD dice inscríbanle ustedes y nosotros realmente no estábamos en causa de disolución, me imagino que queda un cierto resquemor, barra amargor, barra pena, por no haber podido jugar, obviamente, y ¿por qué piensan que la ACB no les dejó jugar?
Bueno, en aquel momento ya se había hablado mucho del caso este, ¿no? No podemos negar de que la ACB se maneja como se maneja, o se manejaba como se manejaba. Ahora, evidentemente,
ahora es más fácil.
No, y aparte con la nueva gente que entró al frente, pues sí, creo que todo ha cambiado.
También,
¿no?
Es cierto.
También en parte por todo lo que está pasando. Todo esto es una bofetada a la ACB. O sea, la ACB hasta ahora se creía con la potestad absoluta para todo, y esta sentencia del Tribunal Supremo ya le dice que no es así. Entonces, evidentemente aquí el primer análisis es que en aquel momento, por las presiones de Fuenlabrada y su relación con varios clubes grandes...
Claro, Fuenlabrada era el equipo que caía a la LEB en caso de que Orense ascendiera.
Bueno, pues esa fue la clave. O sea, la clave fue, porque además, insisto, esa famosa auditoría externa, digamos que sorprendió, bueno, han salido unas declaraciones de Roca, el expresidente de la ACB, que él reconocía que, digamos que el dictamen final sorprendió a última hora. Nadie esperaba que el Club Orense Baloncesto no pasara la auditoría. Uh-huh. Todo hacía indicar que le iba a pasar. Y ellos estaban tranquilos en ese sentido. Por eso la ACB lo hizo público. Repito, hubo un comunicado de la ACB que consideraba ya a Club Orense Baloncesto como equipo ACB. Y automáticamente, 24 horas después, salió el tema de la famosa auditoría. Luego vino la votación de los clubs, donde ya se sabía que iba a salir que no, porque había mayoría por parte de las presiones de Fuenlabrada para que Club Orense Baloncesto no se inscribiese. Entonces, la valoración de aquí, primero hay prudencia, evidentemente. Primero porque desconocen el tema, la directiva tampoco es la que estaba en aquel momento, y porque todo esto es un tema jurídico que, lógicamente, quien tiene que llevarlo es la persona que en este caso llevó hasta ahora ese tema, y al que no sé, porque todavía está ahora mismo, se encuentra fuera de España y todavía no hemos podido hablar con él. No sé si le ha pillado un poco por sorpresa el tema, o digamos que se esperaba llegar a un punto como este.
Bueno, es cierto que desde que llegó Antonio Martín a la ACB, nos hemos acostumbrado a que los asuntos de despachos, pues parece que no están en el día a día, ¿no? Hay buena relación con la federación, razonablemente buena, no hay problemas con los ascensos y descensos. No sé si... No ha habido incluso ninguna huelga. Yo creo que la huelga anterior de jugadores del ABP no estaba Antonio Martín. Creo que es con la anterior gestión, si no me equivoco, del ACB. Desde tu punto de vista, ¿este puede ser la primera china en el zapato importante desde un tema jurídico para la ACB? ¿Crees que esto tiene recorrido? Insisto, con todas las pinzas que hay que coger esta información ahora mismo.
Yo tengo dudas de que recorrido va a tener. Yo lo que tengo dudas es que sea un recorrido satisfactorio para clubes de baloncesto. Uh-huh. Pero recorrido va a tener, porque es judicial. Es que al fin y al cabo no estamos hablando de deporte.
Bueno, pues tendremos que estar atentos. La verdad es que bueno, vuelve a estar ahí en el fondo de tras la puerta, la luz de la ACB para la ciudad de Ourense. Veremos qué recorrido tiene esto. Evidentemente también desde un plano deportivo el club pues probablemente esté intentando un regreso a medio o largo plazo a la Liga ACB, sí. Aunque obviamente no parece que este sea el año más indicado para ello en lo deportivo. Jacobo, estaremos de acuerdo, parece ser de momento, salvo sorpresa vía playoff, pero claro, esto podría, no sabemos si acortar o los plazos o qué, porque insisto, el caso Obradoiro tardó 15 años en resolverse, pero entiendo que Ourense no se ha olvidado de la ACB, claro.
No, por supuesto que no. En esta travesía del desierto han sido años muy complicados. Lo que ha permitido, lo que ha hecho el club es, a ver, no podemos negar, una cosa es que estéis diciendo que el club está en causa de disolución, es un tema muy grave, y otra cosa es que el club tenga deuda. Claro que en aquel momento tenía deuda, evidentemente que tiene deuda, como cualquier club, creo que de cualquier espectro, de cualquier competición. Pues lo que ha hecho el club de baloncesto en estos 5 años de travesía complicada, en el que, a pesar de sus limitaciones, ha conseguido entrar en una Final Four, ha disputado el playoff prácticamente todos los años, pues es sanear el club. En el mes de junio creo que por fin se acabará la deuda que tenía con Hacienda y Seguridad Social, con lo cual la temporada que viene sí que nadie está hablando de ascenso directo a la ACB o de plantearse el ascenso, pero sí de empezar a construir un proyecto a corto o medio plazo para luchar por ese ansiado ascenso a la ACB ya muchísimos años después.
Bueno, pues habrá que estar muy pendientes de la evolución del baloncesto orensano, porque estamos hablando sin duda de una plaza fundamental en la historia de nuestro baloncesto y una ciudad que ha sufrido mucho con la pelota naranja en los últimos años y que en algún momento tendrá que tener su alegría, porque desde luego se la ha ganado. Jacobo Rodríguez, La Voz de Galicia, siempre es un placer, ¿eh? Gracias, buenas noches.
Un placer para ti, un saludo.
Tirando a fallar.
Vamos ya con la recta final del programa. Nos quedan un par de temas todavía que tratar. El primero de ellos, la NBA. No quiero irme sin abordar un par de asuntos relevantes. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El primero es que en estos tiempos que corren, en los que no dimite casi nadie, hemos tenido una dimisión en los banquillos NBA esta semana.
Sí, bueno, casi era una dimisión anunciado. Vamos a ver, John Boeheim, que venía con mucho pedigrí desde la NCAA, con varias universidades, West Virginia y últimamente con Michigan, que incluso reconstruyó el programa, pues fue el fichaje sonado de esta temporada para Cleveland, para llevar las riendas, en los cuales también estaba entre las cábalas Jordi Fernández, el entrenador, el assistant coach de Denver. Pero bueno, al final Cleveland decantó por Boeheim, y un poco controversial y polémico, porque esto es el problema tal vez de los entrenadores que proceden de NCAA y que se intentan o hacen la transición a NBA. Yo lo comparo un poco con la NCAA. Un entrenador es un poco dictatorial, en buen sentido de la palabra, no en el peyorativo, pero también cuando llegan a la NCAA, a la NBA, tienen que ajustarse. En vez de ser dictatorial, tiene que ser un poco como el capitán del barco, con un poco más de mano izquierda y un poco más de psicología, y creo que este hombre lamentablemente empezó con el pie izquierdo y fue tropezón tras tropezón, y lo último fue en el mes de enero, que hubo unas declaraciones polémicas en el vestuario mismo, donde llamó a Thug, y dice él que fue un error. Thug en inglés es como matón, como rufián. Tiene unas connotaciones muy negativas dentro de la comunidad afroamericana, y a partir de ahí pues ya era autodestrucción en ese sentido.
Bueno, veremos cuál es el camino que cogen los Cleveland Cavaliers, que evidentemente yo creo que todavía siguen penando la marcha de LeBron James, y bueno, de momento es J.B. Bickerstaff el hombre que se hace cargo de los designios de la franquicia de Ohio. Por otro lado, John, nos ha vuelto a sacudir el tema de la salud mental esta semana. En este caso le ha tocado a Ben Gordon, de nuevo una carta en The Players' Tribune, y al final no dejan de salir casos, ¿eh?
No, y cuando uno lee que textualmente dijo que había un momento en su vida que pensaba en matarse durante cada día durante 6 semanas, eso llega, cala profundamente, o sea, toca la fibra sensible de cualquiera. Creo que de nuevo estamos intentando, o al menos la NBA está intentando abordar este tema con una urgencia, no sé si con la máxima urgencia, pero con una urgencia, pero igual que en la sociedad, parece que no estamos dando realmente la relevancia que merece y la consideración a las enfermedades de salud mental. Las enfermedades de salud mental creo que son nuestro pie izquierdo en este sentido, que la gente, pues en realidad, pues hay que tomarlo más en serio.
Y de nuevo, una vez más, emerge esa situación de qué pasa el día después de la retirada. Para muchos deportistas es absolutamente fundamental que vayan preparando ese día en los últimos años de carrera y que Totalmente. Se lo preparen no solo ellos, obviamente, sino que haya asociaciones, colectivos de jugadores, etcétera, que les ayuden. John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Tirando a fallar.
Venga, vamos, que nos vamos recta final del programa, como siempre, hablando de baloncesto femenino. Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, pues un día más hablando, por supuesto, del básquet femenino, y hoy empezamos hablando de una palabra que es, bueno, la palabra de moda en el mundo con esto del coronavirus, que es la vacuna, ¿no? En este caso es la vacuna de Lara González.
La vacuna contra la negatividad, porque es una líder anímica, es decir, esas jugadoras que cuando fallan las cosas, cuando hay dudas, pega un grito, mira los ojos y conecta y contagia al equipo. Y eso es lo que hizo Lara contra el embutidos Pajaril Membibre, un partido muy igualado casi hasta el último cuarto, y ahí demostró lo que es ella. No será la mejor base de la liga finlandesa, pero sí que es una de las que mejor defiende. No será una gran anotadora, pero suele aparecer con puntos decisivos, como en ese partido, en momentos clave. Y también repartió muchas asistencias y demostró, pues eso, que al final es un espíritu y un valor de este IDK Euskotren, que con su séptima victoria se acerca un poquito más a la salvación.
Me recuerda un poco por esa definición Alberto Díaz, al jugador de Unicaja, que no es nunca el jugador más destacado, no es el más técnico, no es el que más recursos tiene, pero luego cuando hay que apretar en defensa, cuando hay que meter un tiro decisivo, cuando hay que llevar al público en volanda, siempre está ahí, ¿no? Y me recuerda mucho esa definición.
Pues sí, y ahí podemos hablar, si quieres, de María Araujo, que al final es el hacer brillar a los demás desde la oscuridad, porque claro, es una jugadora que es eso, que defiende muy bien, que ataca puntualmente, por ejemplo, cuando jugaba en Baxi Ferrol, pues asumía muchísima más responsabilidad ofensiva, pero bueno, ahora en Spar City Leaf Girona está rodeada de estrellas, y ahí, como me dijo el fotógrafo de Baxi Ferrol en su momento, María Araujo tiene el cielo abierto. ¿Y por qué tiene el cielo abierto? Porque realmente hace de todo, defiende, el otro día cogió un par de rebotes sentada, que no es muy habitual, tiene una gran lectura de juego, una gran lectura de... sabe leer muy bien las debilidades del rival, sabe muy bien colocarse, sabe muy bien hacer brillar y hacer mejores a sus compañeras. Es una de las jugadoras que creo que van a ser clave para que Spar City Leaf Girona consiga títulos. Ella y el ONU, por supuesto, tiene muchísimas estrellas, pero esas dos para mí son clave.
Respecto a lo que dices de coger un rebote sentada, es algo que siempre nos han dicho, ¿no? Si hace falta que el balón caiga al suelo y cojas el rebote ahí, pero que no te quiten el rebote. Cierra tu rebote primero y que el balón, si hace falta, caiga al suelo, ¿no? Pues eso es lo que hace María Araujo. Y bueno, evidentemente, partido importante esta semana, el de Girona, que ganaba en la cancha del Lointec, Gernika Vizcaya, lo diré bien, que era el gran aspirante a quitarle el segundo puesto en la clasificación después de Perfumerías Avenida, y se lo llevaron el duelo las catalanas. Y por último, resistencia histórica del Quesos El Pastor de Zamora.
Pues sí, porque al final es un equipo que está acostumbrado a navegar un poco en el alambre. Tengo aquí apuntado, por ejemplo, que en su primera temporada sí que lo pasó bien, quedó décimo, pero en las últimas, por ejemplo, la 16-17 quedó duodécimo, con dos triunfos más que Crezola, que es el que acabó bajando, junto con el último. En la 17-18, seis victorias, pero las mismas que Campus promete. Uh-huh. Y en la del año pasado, por ejemplo, pues una victoria más que Básquet Femení San Adrià y Kensino. Decir que a Básquet Femení San Adrià le ganó los dos partidos. ¿Por qué decimos esto? Porque Quesos El Pastor ganó por 3, 50-53 al Cáceres, una victoria vital a medias para el equipo, porque no le recupera el básquet a Verás, pero sí que se acerca a un partido. Un partido no es tanto y quedan muy poquitas jornadas de esta liga femenina andesa súper intensa.
Bueno, pues la verdad es que se va a poner la lucha por la permanencia interesantísima, porque efectivamente Quesos El Pastor aprieta al Nissan Alcáceres y al IDK Guipúzcoa, que está ya solo a dos victorias de las guipuzcoanas y a uno del Nissan Alcáceres. Bueno, Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords, gracias por el esfuerzo. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos vamos, nos vamos. Bueno, pues una semana más hablando de baloncesto aquí en la sintonía de Es Radio. En el control de sonido ya ha estado Luis Alonso. Le hemos vuelto a dar vacaciones a Víctor San Román, ya os lo decía la semana pasada. Más que José Ramón de la Morena, pues lo vuelve a confirmar. Os habló José Manuel Puerta. La semana que viene, ya sabéis, más y mejor baloncesto aquí a las 11 de la noche. No sé quién habrá en el control. Igual está Luis Alonso otra vez. Pero bueno, si está Víctor San Román, le pondremos el aleluya de Händel o algo así. Gracias.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas.